Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Señor Padre, te damos gracias, mi Dios, y venimos delante de ti, Señor. Como siempre, Señor, venimos y te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, Señor. Y que a la vez simplemente podamos escuchar lo que tú nos quieres decir esta mañana, Señor. Sabiendo la necesidad de cada uno de nosotros en nuestras peticiones, nuestras oraciones y la manera como estamos orando por las personas que conocemos, nuestros familiares específicamente, Señor. Y también por los compañeros de trabajo, Señor. Te pedimos, mi Dios, que abras nuestro entendimiento, Señor, para poder orar conforme el Espíritu, Señor, y no conforme a nuestra manera, Señor. Te damos gracias, mi Dios, por lo que estás haciendo. Te pedimos, mi Dios, que no permitas que venga cualquier situación y no podamos escuchar lo que tú tienes para nosotros esta mañana, Señor. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la semana pasada estábamos viendo qué es lo que es estar bien plantados, y parte de todo lo que es estar agradecidos es algo que tenemos que estar agradecidos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Muchas veces uno sigue en nuestro caminar y a veces como que no paramos y le damos gracias a Dios. Yo sé que muchos de nosotros de alguna manera le damos gracias a Dios, pero a veces se nos pasa y nuestras oraciones ya las hacemos tan de una manera tan mecánica. Señor, te damos gracias, pero en realidad nos ponemos a darle gracias a Dios y de veras decir, Señor, gracias por lo que has hecho. Pero vimos la semana pasada que el ser agradecidos era un pilar. También era la fe y el amor, la esperanza que el creyente tiene, pilares. Y estuvimos viendo eso, estar bien plantados. Y hoy continuamos con esa serie, bien plantados en la verdad, pero hoy vamos a ver el tema de la oración. La oración. Alguien dijo por ahí, las personas son como los árboles, la sombra del árbol es su reputación, el fruto del árbol es su personalidad, pero las raíces del árbol es el carácter, y es la parte más importante en nosotros, en los cristianos. Muchos de nosotros estamos caminando nuestro caminar, como Dios nos ha guiado, como ha sido la voluntad de Dios, pero muchas veces nosotros vemos lo que estamos haciendo y a veces nos lo cuestionamos. Señor, esa es tu voluntad, Señor, eso es lo que tú quieres que yo haga, Señor. Y en nuestra oración venimos delante del Señor y le pedimos de esa manera. Pero hoy vamos a ver algo grande, yo diría. Vamos a ver, hermanos, la manera que deberíamos de estar orando nosotros como creyentes. Hay tres peticiones que Pablo aquí le pide al Señor. Y este es Pablo orando por los hermanos. Recuerden que los hermanos estaban en Colosas. Era el hermano Epafras que había visitado de alguna manera a Pablo y le compartió lo que estaba ocurriendo. Era el pastor de la iglesia. Recuerden, Pablo sigue estando en prisión. Muchas veces nosotros oramos de una manera, pues, una manera que podría ser, yo no diría carnal, pero oramos de cierta manera que a veces uno dice, wow, hermano, ¿por qué estamos orando? Entonces aquí Pablo de alguna manera viene y ora por dos cosas específicas. Y ahorita vamos a ver cuáles son esas cosas. Pero recuerden que Pablo no había visitado esta iglesia. Pablo no sabía en realidad mucho más. Lo único era lo que el hermano Epafras le había platicado. Pero aquí, imagínense que viene un hermano con ustedes y le dice, hermano, necesito oración por la congregación. Uno dice, wow, uno qué ora por los hermanos. Si no tenemos mucha información, ¿qué podríamos orar? Importante es ser guiados por el Espíritu Santo, porque a través de Él nos va a dirigir y nos va a poner cómo debemos de orar. Pero aquí algo bien interesante, que Pablo ora de cierta manera. Les escribe y les da a conocer la palabra de Dios en una carta. Y eso es lo que ellos ya sabían. Pero recuerden que esta carta era para apoyar, para afirmar, para fortalecer a los hermanos. Y también ora por ellos. Esas son las dos maneras que Pablo podía hacer. Entonces, ora por ellos de una manera que uno dice, wow, nosotros oraríamos así por los hermanos. Y pues vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Entonces vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 9 en adelante. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, por ustedes, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradeciéndole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Después dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Entonces, esa es la manera que Pablo se pone y ora. ¿Cómo nosotros oraríamos si tal vez sabemos de la situación de los judaizantes, de los legalistas que se han infiltrado y que ellos quieren imponer su propia enseñanza? Yo creo que tal vez oraríamos algo así: Señor, te pedimos por los legalistas, por esos hermanos que llegan y son judaizantes, por esos maestros que están enseñando una mala doctrina. Señor, quítalos de la iglesia. Señor, cámbiales su corazón. Señor, que ya no prediquen. Señor, sácalos de esa congregación. No sé, tal vez eso sería mi petición, por lo menos. Y fíjense cómo Pablo aquí pide, o sea, ¿cuál es su petición? Yo diría que nosotros tal vez, no sé, nuestra oración sería: Señor, te pedimos, y empezamos con cosas físicas. Fíjense, cosas físicas y no cosas espirituales. Y también aquí puse: Señor, te pido por mi dolor de las piernas que tengo, mi dolor de espalda, esta artritis que tengo. Señor, te pido por un mejor trabajo, por mi situación de mis hermanos que estaba pasando. Tú ya sabes la situación, Señor. Señor, ayúdalo en lo que él necesita. Señor, oro para poder estar feliz en la vida y no tener tanta tribulación. Señor, protégeme, Señor. Te pido, y así, de una manera, todo es carnal. Para que yo esté bien, para mí, para yo estar tranquilo, para no pasar por tribulaciones, para no... ¿Y saben qué? Eso está bien, no hay ningún problema. Pero recuerden que estamos estudiando el estar bien plantados en la verdad, en la palabra. Y aquí vamos a ver cómo ora alguien que está bien plantado en la palabra. Y recuerden, Pablo simplemente los quería animar. ¿Cómo nosotros oraríamos por alguien para animarlo? Fíjense aquí, hace tres peticiones. La primera petición es conocer la voluntad de Dios. Y no nomás es conocer la voluntad de Dios, pero también estar llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Dos cosas diferentes. Estar llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. La otra petición es caminar agradándole a Él, llevando fruto y creciendo en el conocimiento de Dios. Y a la tercera petición es estar fortalecidos, firmes, y a través de eso para poder estar pacientes, pero a través de su poder. Entonces, ora de esta manera. Entonces, es algo grande que nosotros deberíamos de aprender cómo orar. Petición número uno. Vamos a leer el versículo 9 una vez más. Y es básicamente estar llenos del conocimiento de su voluntad. Versículo 9 dice: por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Recuerden, aquí oyeron a Epafras. Y vemos el capítulo, versículo 7. Dice que así como ustedes fueron enseñados a través de Epafras, nuestro consiervo amado, dice, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes. Entonces, se estaban dando cuenta de qué es lo que estaba ocurriendo. Pero aquí lo más bonito es que Pablo ya había comenzado con una oración. Versículo 3, si regresamos en el mismo capítulo, dice: siempre orando por vosotros, dice, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y habiendo oído, dice, de vuestra fe en Cristo Jesús, del amor que tenéis a todos los santos. O sea, era una iglesia que el Señor había bendecido, una iglesia que estaba unida, una iglesia que el Señor simplemente estaba usando grandemente, pero allí había dentro de la iglesia ciertas enseñanzas que se estaban infiltrando, y Pablo quería parar con esas enseñanzas y lo quería hacer de una manera rápida. Por eso aquí, todo el capítulo 1, hermanos, estamos aprendiendo de lo que es Jesucristo, de lo que es Jesucristo en sí, como nosotros, como creyentes. Entonces aquí él, continuando con el versículo 9, dice, y para pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad. Uno dice, ¿qué quiere decir eso? Llenos del conocimiento de su voluntad. Bueno, hace dos semanas, hermanos, estuvimos hablando de lo que es la voluntad de Dios. Como dice Pablo en el versículo 1, dice, Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y no por la voluntad del mismo Pablo. Pablo, su voluntad era, él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios, que era pues seguir a la iglesia primitiva, a la iglesia creyente en Jesucristo y traerlos y llevarlos a juicio y matarlos, deshacerse de ellos porque era una secta. Él creía que esa era la voluntad de Dios. Eso era lo que Pablo, lo que Saulo estaba haciendo. Pero nos damos cuenta que la voluntad de Dios era otra. Vemos ya la conversión de Saulo. Pero eso es conocer la voluntad de Dios para uno en nuestras vidas, de decisiones, de cosas que uno tiene que hacer. Pero aquí dice, debemos de estar llenos del conocimiento. Llenos del conocimiento, palabra clave, estar llenos. O sea, conocer mucho del conocimiento de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dos cosas totalmente diferentes. Entonces Pablo de alguna manera está diciendo, hermanos, le pedimos a Dios para que los llene de conocimiento. ¿Qué conocimiento? Del mundo de... No, conocimiento de la palabra para entender su voluntad. Si nosotros aprendemos la palabra, entonces podemos aprender lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Nosotros la manera que conocemos a Dios, a Jesucristo, es a través de las Escrituras. No a través de tal vez libros que alguien escribió, porque esa persona está escribiendo lo que él aprendió, lo que él conoce, basado a lo que Dios le dio de esa palabra, de ese versículo, de ese tema, de lo que estoy hablando. Pero la palabra es viva y eficaz, y cuando nosotros la leemos nos va a hablar conforme a nuestra necesidad. Esos libros están bien y son de bendición y está bien. La palabra de Dios nos va a hablar a nosotros exactamente basado a nuestra necesidad. Y saben que eso es bueno para como inspiración, pero hermanos, la palabra es la palabra y eso lo que debemos estar haciendo en vez de leer libros y aplicarlos a nuestras vidas. Hay que leer la palabra y aplicarla a nuestras vidas. Ese es la mera verdad, ese es el punto. Pero aquí Pablo es lo que les está diciendo. Dice, le pedimos a Dios que nos llene de conocimiento, o sea, de la palabra para entender su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Ahora, si el Señor nos ha dotado con las habilidades de escribir y leemos y vemos el conocimiento y de la voluntad de Dios para mi vida y lo podemos poner en libro y podemos bendecir a otras personas, gloria a Dios. Imagínense, la palabra es la palabra, no es la mente humana, el intelecto humano. Eso es bien importante. Esto del conocimiento de la voluntad de Dios es para toda la vida, no es nada más para cierta situación específica. Oh Señor, me cambio de trabajo, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Sí, eso es conocer la voluntad de Dios en ese momento, pero aquí está hablando de toda una vida, de toda una vida. ¿Cuál es el conocimiento de la voluntad de Dios? Lo que pensamos, lo que decimos, lo que estamos haciendo, a dónde vamos a ir, cómo es que queremos dirigir a nuestra familia. Todo eso es lo que está diciendo aquí. El Salmo 143, versículo 10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Cuando queremos hacer la voluntad de nuestro Dios, es porque somos hijos de Él, porque pasamos de ser hijos de ira a ser hijos de Dios. Entonces queremos hacer ahora la voluntad de Dios. ¿Por qué? Pues porque Él es nuestro Dios. Y tu buen espíritu, dice, me guíe a tierra de rectitud. En Efesios 6:6 dice, y no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces oímos a personas que están en lugares legalistas y que oyen la voz del hombre para agradar al hombre y nada más para que lleven una apariencia de una manera que viven rectamente? Pero en realidad dentro de ellos lo que están haciendo es agradando a los hombres y no están agradando haciendo la voluntad de Dios. Y eso lo podemos ver en iglesias, donde en sectas, donde simplemente es una apariencia de afuera, pero adentro uno está totalmente alejado de Dios, de la voluntad de Dios. Uno hace su propia voluntad cuando nadie lo está viendo, pero cuando lo están viendo, es que quiero agradar a los hombres, quiero vivir de cierta manera que encaje en donde estoy, en la iglesia donde estoy, o lo que estoy haciendo para que las personas no se asusten de mí. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, o sea, agradando la carne cuando nadie me está viendo, conforme a las concupiscencias de los hombres, conforme a lo que es muy mío, a mi pecado muy íntimo que nadie conoce. Y todos tenemos nuestro pecado, nuestra concupiscencia que fallamos. A unos tal vez les gusta ciertas cosas, que sabemos que es pecado, otra persona otra cosa que sabemos que es pecado. Entonces todos tenemos nuestros pecados ahí que luchamos con eso y los traemos delante del Señor y se los ponemos a sus pies, pero son concupiscencias de nosotros, de los hombres humanos, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahora, la voluntad de Dios, hermanos, en nuestras vidas involucra desde el comportamiento a nuestra conducta, nuestro pensamiento, la manera como estamos caminando, la manera como nos actuamos con nuestras esposas, con nuestros hijos. Y muchas veces otras personas que ni siquiera son creyentes actúan mejores que nosotros, desgraciadamente. Uno dice, oh, es que yo, pues yo conozco la verdad, yo voy a la iglesia, yo conozco la palabra, pero la gente lo está viendo a uno y dice, ¿de verdad? ¿Really? Dice, ¿de veras? ¿Por qué tratas así a tu esposo? ¿Por qué hablas así de la gente? ¿O por qué haces esto? ¿O por qué haces aquello? Entonces, la voluntad de Dios no es esa. La voluntad de Dios es que vivamos conforme a su voluntad. ¿Y cuál es esa voluntad? Conociendo la palabra. Conociendo la palabra. Ese es el punto, conocer la palabra. Entonces, a veces dejamos mucho que desear porque nuestra conducta, nuestro pensamiento, pues ahí sí, nadie nos puede leer el pensamiento. Y podemos estar pensando basura ahí. Cada quien, yo no sé lo que ustedes, yo. ¿Qué pienso yo? ¿Ustedes no me conocen mis pensamientos? Imagínense que si fuera ese aparatito fuera algo mágico y que esté pasando todo lo que yo estoy pensando ahí y estuvieran viendo aquí. Yo creo que unos se pararían, me sacarían a patadas de aquí. O dicen, ¿qué pasa? ¿O qué está haciendo? O simplemente ya nunca más regresaran. Así es nuestra mente pecaminosa. Por eso es bien importante de estar renovando nuestra mente. Es bien importante. ¿Cómo es que nos ven nuestros amigos y nuestros familiares? Este fin de semana estuve con muchos familiares, pero también con mucha gente que yo no conocía. Y uno dice, wow, aquí estoy y Señor, úsame. Y ¿saben qué, hermanos? Cuando uno dice eso, Dios lo usa. La cosa es que nosotros le pedimos eso a Dios, que nos use, o nos quedemos a hacer calladitos. Y ahorita no voy a prender tanto la luz, más voy a bajarle a luz para que no se den cuenta que soy de esos cristianitos. Y uno ya ahí se anda viviendo, ahí moviéndose. ¿Y saben qué? Cuando estén en situaciones donde haya muchas personas que no conocen de Dios, órenle al Señor. Señor, úsame, Señor. Señor, pon ese momento divino para poder compartir. Porque al final de cuentas, la gente nos está viendo. Y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer, hermanos. Yo sé que ustedes saben que Dios lo va a hacer. En 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5, dice, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. ¿Qué estamos pensando? La gente no sabe lo que estamos pensando. Pero el punto es de llevar cautivo todo pensamiento de la obediencia de Dios. Cautivo es como llevarlo a prisión, encerrar ese pensamiento, esa cosa que nos afecta, que nos hace pecar, encerrarlo, encerrarlo en la cárcel y simplemente llevarlo cautivo a obediencia de Dios. El punto es que la palabra nos dice cómo debemos vivir nuestra vida. Y si no leemos la palabra, si no estamos en lo que debemos de estar leyendo la palabra, no sabemos cómo vivir esa vida. No sabemos cuál es la voluntad de Dios. Entonces Pablo aquí está orando, hermanos, espero que conozcan la palabra, que conozcan la verdad y que a través de conocer la verdad puedan caminar, puedan ustedes vivir de una manera donde puedan conocer cuál es la voluntad de Dios. Jesús en Juan 4, capítulo 34 dijo, mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Siempre estamos diciendo que nuestra comida es la palabra, ¿verdad? Es la palabra, y a veces sabemos muchos desnutridos que no estamos comiendo la palabra espiritual. Más bien estamos comiendo cosas que no son espirituales, cosas para la carne. Entonces ahora la carne está bien fortalecida y lo espiritual está acá, porque no estamos comiendo cosas espirituales. Entonces tiene que haber ese balance, pero más que balance, lo espiritual tiene que ganarle a lo carnal. Pastor Jerry nos decía, ustedes tienen dos perros dentro de ustedes. ¿A qué perro le están dando más de comer? ¿Al perro que es carnal o al perro que es espiritual? ¿Qué le están dando de comer? Y uno dice, wow, ¿qué le estoy dando de comer yo? ¿Qué le están dando de comer ustedes? Y ahí nos podemos ver. Estamos viendo cosas que no edifican, cosas que en vez de alejarnos, cosas que en vez de acercarnos, nos están alejando de Dios. Eso es lo carnal. Entonces, por eso hay que renovar nuestro entendimiento en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Y simplemente cambiar la manera que estamos pensando. Dice, así que hermanos, dice, les ruego, una vez más Pablo escribiéndole a los romanos. Dice, les ruego que por las misericordias de Dios, dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Quiere decir, mueran a ustedes mismos. Lleguen al Señor en sacrificio, pero no más mueran, sino vivan más bien. Mueran en el viejo hombre para que puedan vivir en una vida nueva, que es santo, que, o sea, que es apartado. Y que esto es agradable a Dios, dice, y que es vuestro culto racional. O sea, es el servicio que ustedes dan y que tiene sentido a Dios. Versículo 2 dice, y no os conforméis a este siglo. O sea, no se hagan a la hechura, no copien, no imiten, no se amolden a la manera de este mundo, hablando de siglo, sino más bien sean transformados por medio de la renovación. O sea, cambiar la manera que están pensando. Renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Pues para comprobar cuál es la buena voluntad. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios que es agradable y es perfecta para nosotros? Es la manera que podemos ver, aprender cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Renovando nuestro entendimiento. ¿Cómo se renueva? ¿Cómo se va lavando? ¿Cómo se va cambiando? Uno dice, ya te lavaron el cerebro los hermanos. Qué bueno que nos la lavaron. Porque nuestro cerebro estaba de lo peor. Entonces, a través de la palabra nos va lavando, nos va cambiando y nos va cambiando la manera de ser. ¿Para qué? Para conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Es buena y es perfecta para todos nosotros. También Juan, no, primero de Juan, capítulo 2, versículo 17. Dice, el mundo pasará y sus deseos pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios, dice que permanece para siempre. Permanece para siempre. Continuando con el versículo 9, dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea, pedir que seas llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Por qué dice inteligencia y espiritual? Porque muchos de nosotros, pues ya no, pero antes nos queríamos llenar de inteligencia, queríamos ser intelectuales, queríamos saber mucho, tener mucha sabiduría. ¿Para qué? Porque así es el ser humano, quiere aprender. Simplemente le interesan cosas y lo que le interesa a uno aprende y uno se mete a eso. Muchas veces pueden ser cosas buenas, muchas veces pueden ser cosas malas. Y ahí depende de cada uno de nosotros. Pero por naturaleza queremos aprender más para ser inteligentes. Pero aquí lo maravilloso, lo grande de todo esto es que conocer la voluntad de Dios. Y el conocer la voluntad de Dios involucra sabiduría y entendimiento. Igual que otras cosas. Cuando uno se metía a aprender... Yo antes me gustaba ver de los UFOs, de los extraterrestres, o a veces de deporte, a veces de cosas que a cada quien tiene interés. Uno que hace, se pone a leer, se pone a investigar, se pone a aprender. Entonces, pues ahí viene la sabiduría. Pues es lo mismo para aprender las cosas de Dios. Se requiere esa sabiduría. Y ahí la palabra sabiduría significa lo que una persona conoce de los principios básicos principales de la vida. Está hablando de eso. ¿Qué es lo principal? Esos principios principales de la vida. Si crecimos en un hogar cristiano, pues sabemos cuáles son esos principios. Pero si no conocimos, nadie nos enseñó, en realidad no sabemos cuáles son los principios de la Biblia. Simplemente esa sabiduría la agarramos, depende de a quién conocimos o qué persona leímos, qué escritor estamos basando nuestras vidas. Y esa es la sabiduría. Pero aquí está hablando... De esos principios básicos, principales de la vida, en Cristo Jesús. También inteligencia, está hablando de lo que es entendimiento, de saber cosas. Significa simplemente que la persona tiene capacidad de aplicar esos principios de la vida cotidiana. Diariamente, lo que estoy aprendiendo a través de la palabra, lo puedo ir aplicando. Y eso está diciendo, quiero que ustedes se den cuenta de toda sabiduría e inteligencia espiritual. El creyente... necesita sabiduría. Dios no quiere que, y más bien Dios no quiere que todos estemos así, es que la Biblia dice eso, ok, pues sí. Él quiere que de veras nosotros, si tenemos una pregunta, que investiguemos, que escudriñemos la palabra. Y uno dice, bueno, es que la palabra tiene muchas cosas que no están claras, que se contradicen. Bueno, se contradicen porque uno no ha entendido todo y no ha leído todo, pero uno si uno hay una contradicción, hay que ver, a ver si en realidad es una contradicción y nos damos cuenta que no nomás es contradicción, sino más bien es el apoyo y es la confirmación de esa confirmación que creemos que es una confusión o, más bien lo vemos más claro. Y entonces ya dice, wow, entonces ya como que todo comienza a ser real y aquí, lo que dice acá se confirma acá, lo que dice acá, acá está confirmado y al final todo está conectado. Y uno dice, wow, aquí no hay contradicción, más bien es una confirmación. Y cuando uno entra a ese punto de la sabiduría, de cómo tener inteligencia, está hablando de esto y Pablo dice, hermanos, yo quiero que ustedes hagan esto porque esa es la manera que yo estoy orando. ¿Cómo es que uno puede simplemente aplicar esos principios básicos que Pablo aquí está hablando, con esa inteligencia y sabiduría? Pues, hermanos, es estudiando la palabra de Dios. Estudiando la palabra de Dios. En Juan, capítulo 30, versículo 31, dice, pero estas se han escrito, hablando de la palabra, para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Muchas veces la gente dice, no, pues no creo que es la palabra de Dios. Y bueno, ya ese es otro estudio, pero al final, precisamente esto se ha escrito para que creamos que Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios. También en Hechos, capítulo 20, versículo 32, dice, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificarlos y darlos herencia con todos los santificados. O sea, esto es lo que estamos aprendiendo, que es la palabra, podemos edificar, sobreedificar y dar, o sea, simplemente poner esos fundamentos, esos cimientos sólidos para crecer y tener esa herencia con todos los santos, con lo que Dios quiere hacer con todos nosotros. ¿Y saben qué? Podemos aprender orando para estar llenos de sabiduría de Dios. En Efesios, capítulo 1, versículo 17, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, o sea, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, dice que les dé espíritu de sabiduría y revelación y conocimiento de Él. A través de orando, podemos agarrar esa sabiduría y esa revelación. También en Santiago, capítulo 1, versículo 5, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿cuántos de nosotros puede decir, oh, es que yo sé mucho, yo tengo sabiduría? Yo creo que antes podríamos decir eso. Pero en cuanto conocemos más de Dios, nos damos cuenta que en realidad estamos bien ignorantes en todas las cosas de Dios. Entonces, esto yo creo que nos ayuda a todos. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, no hay problema, dice, pídala a Dios. O sea, si no sabemos muchas cosas, hermanos, de la palabra, no sabemos, necesitamos sabiduría, dice que se la pidamos a Dios, el cual da a todos abundantemente. ¿Y qué quiere decir abundantemente? Mucho, o sea, demasiado, no sabiduría chiquita, no, abundantemente, y luego sin reproche, y le será dada. ¿Cuánta gente o cuántos conocidos de nosotros vemos que ellos creen que conocen la voluntad de Dios? Y en realidad lo que pasa es que no la conocen. Uno dice, oh, sí, yo creo que eso. Pero el problema es que ponen yo primero, yo creo que. Y pues no se trata de qué es lo que yo creo, qué es lo que cree Dios, qué es lo que dice la palabra. Y simplemente vemos que no conocen la voluntad de Dios para sus vidas. Y uno puede ver la clase de vida que las personas llevan. Ahora, también vean a los creyentes que se han desviado, a los creyentes que iban a la iglesia, que se han alejado, que de alguna manera a veces van, a veces no van, o simplemente se han alejado de los caminos del Señor. ¿Qué sería si estos hermanos de alguna manera no se hubieran metido a ese sentir de que, oh, es que yo creo que la palabra así dice, yo creo que esto es lo que está diciendo, y uno empieza a cambiar cositas aquí y ahí, y uno las cambia basados a mi concupiscencia, basado a lo que a mí me gusta, a lo que no me gusta, a lo que me agrada y no me agrada, y yo puedo, ya ahora conozco algo de la Biblia, y ahora cambio a que se acomode a mi estilo de vida, un estilo de vida pecaminosa, que ando así, y entonces ya ahora estamos mal porque ya no estoy estudiando la palabra de una manera limpia, de una manera verdadera. Ahora ya es, entre comillas, falsa doctrina, falsa enseñanza. ¿Por qué nomás agarro de aquí, agarro de allá? Y yo mismo, aunque voy a una iglesia que se predica la palabra, yo mismo me estoy mintiendo a mí mismo. Y eso puede estar ocurriendo. Por eso la gente a veces dice, no, es que yo no voy a la iglesia, yo solo estudio la palabra. Eso es bien peligroso porque uno puede agarrar las cosas conforme a mi conocimiento. No es conforme a lo que se dijo aquí, a lo que se confirma acá y a través de toda la palabra. Entonces, entramos en situaciones peligrosas. La segunda petición que Pablo pide es caminar, o sea, que anden como es digno de Cristo. Y Pablo decía, hermanos, estamos orando para que anden como es digno del Señor, para que caminen de esa manera. Ahí, caminar, andar, significa que establezcamos nuestras vidas y el comportamiento, nuestra conducta, la manera que estamos caminando, semejante a Cristo. Y uno dice, wow, eso es bien difícil. ¿Cómo podemos nosotros? Se puede, hermanos, a través del Espíritu Santo. No vamos a ser perfectos porque no vamos a ser, pero sí podemos caminar digno. Digno y digno, la palabra digno significa tener el peso o pesar como otra cosa. Eso es lo que quiere decir, tener el mismo peso, o sea, ser casi igual, ser casi igual. Un estudioso West, con el apellido West, dijo, Cristo es el modelo y nosotros somos la copia. Y la copia debe ser exactamente igual al original. A eso está refiriendo aquí donde andar como es digno, andar digno. Quiere decir que nuestro caminar debe de pesar exactamente como Cristo. ¡Wow! ¡Qué difícil! Ahora, aquí algo bien interesante. Dice para que anden como es digno del Señor. No solamente debemos conocer la voluntad de Dios, como ya lo leímos en el versículo anterior, sino que debemos tener esa sabiduría, los principios básicos para poder vivir, y ahí es donde viene ese entendimiento. Pero lo más importante es tener esa capacidad de aplicar todo lo que estamos aprendiendo en nuestras vidas, y ahí es el problema. Ahí es el problema, ahí nos cuesta andar y caminar digno de lo que el Señor quiere que vivamos. En Romanos capítulo 6, versículo 4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte del bautismo. Está hablando desde antes que viniéramos a los caminos del Señor. Llega un punto que tenemos que morir, hermanos, que tenemos que decir, ok, Señor, me rindo, no puedo hacer las cosas que yo quiero, todo me sale mal, estoy necesitado, reconozco que soy pecador, te necesito. Cuando decimos eso, entonces ahí llegamos a ser muertos, ahí nos morimos a nosotros mismos, y aquí dice muerte por el bautismo. Entonces, por eso, en el bautismo, cuando alguien se bautiza, viene y se sumerge al agua, y simbólicamente lo que está pasando es que la persona se muere, está bajo del agua, y cuando sale, ya es una persona resucitada. Murió, dejó ahí todo su pecado, dejó ahí todo, entonces ya cuando nace es una persona nueva en Cristo Jesús. Y es lo que está diciendo aquí, está diciendo porque somos sepultados juntamente, o sea, antes somos sepultados y venimos delante de Él, nos entregamos, y desde ese momento en adelante pasamos de muerte a vida, y es vida eterna, porque hemos recibido al Señor en nuestros corazones. Pasamos y ahora sí hemos resucitado, hemos vuelto a vivir, somos nuevas criaturas, hemos vuelto a nacer. Entonces, hemos sido resucitados de los muertos, porque antes eso era lo que éramos, estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Entonces dice que Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Así también todos nosotros, dice, andemos en esa vida nueva, en la manera que ahora hemos vuelto a nacer. Y continuando ahí, Pablo les está diciendo, Señor, hermanos, estamos hablando para que le agraden a Dios en todo, en todo, en todo. ¿Y qué quiere decir todo en griego? Todo. Es un chiste, hermanos, de todo, es todo. ¿Qué es todo? Pues todo, en todo. Ahora, donde quiera que estemos, en nuestra vida diaria, o sea, en todo. El Proverbio capítulo 6, versículo 17 dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Dios o a Jehová, dice, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Quiere decir que si nosotros tenemos enemigos que nos quieren, híjole, nos quieren ver muertos o nos tienen tanto odio, pero ellos ven la manera como estamos caminando, aún esos enemigos que nos quieren hacer mal, dice, es buena persona, no me puedo meter con esa persona. ¿Por qué? Porque, man, mira cómo camina, mira cómo es un hombre de Dios. Hasta ellos dicen, no me voy a meter, más bien quiero hacer las paces con él. No quiero estar en mal con él porque, pues, ahí está Dios de su parte. Y es algo bien bonito. También es de llevar buenos frutos, hermanos. Llevar buenos frutos. Uno dice, pues, ay, ya no tenemos que hacer obras porque ya somos salvos. Y no es por obras para que nadie se gloríe. Sí, eso es cierto. Pero aquí Pablo está orando de una manera que dice, hermanos, para que ustedes lleven fruto en buenas obras. En toda buena obra. Versículo 10, continuando. Jesús dijo, en Mateo 5, 16. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Cómo? ¿Cómo es que debe de alumbrar? Pues para que ellos vean vuestras buenas obras. O sea, ¿qué es lo que están haciendo? Recuerden, aquí no está hablando de la salvación, que hay que ir y hacer buenas obras para poder tener vida eterna, para poder salvarnos, pero está diciendo, para que vean que vuestras buenas obras y que a través de lo que están haciendo, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermano, ¿van a ir a Mexicali? Sí, ¿y qué van a hacer ahí? Oh, es que vamos, y hay unos niños que están ahí, y pues no tienen papás, algunos a unos sí, pero de alguna manera están ahí y vamos a jugar con ellos. Vamos a darles hamburguesas, vamos a jugar con ellos fútbol, vamos a enseñar las películas, jugamos con ellos y es una bendición. Y los niños se sienten bien porque uno va de tan lejos y lo reciben a uno bien bonito y no nomás eso, uno cambia, uno empieza a ver el amor de esos niños y dicen, wow, a través de eso las personas pueden decir, wow, mira lo que están haciendo. Wow, eso yo quisiera hacer. ¿Cómo pudiera hacer eso? ¿Cómo puedo ayudarles? Y aunque no vayan a la iglesia, aunque estén alejados del Señor, créanme que ellos hacen lo posible porque esas buenas obras, ese fruto de toda buena obra que estamos haciendo, el Señor sigue siendo glorificado su nombre. Por eso, una vez más dice, y así alumbre vuestra luz delante de los hombres, hablando de los hombres, del hombre natural, el hombre que no es creyente, el hombre que no es cristiano. De los hombres, dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¡Wow! Gracias a Dios que ustedes están haciendo eso. ¡Qué bueno que hacen eso! Y ahí es donde la gloria viene para el Señor. Y hermanos, mucho cuidado de no gloriar a nosotros. ¡Oh, es que yo soy muy bueno! Es que antes pues yo era malo, pero ahora yo soy bueno y por eso hago eso. Mucho cuidado, hermanos, porque entonces ya la gloria está yendo ¿para quién? Para nosotros. Y aquí dice, estas obras, estas buenas obras, este fruto es para que glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Y no que glorifiquen al fulano que fue y al fulano que fue y que estuvo cocinando. Nosotros somos herramientas, somos instrumentos nada más. Imagínense, le van a dar las gracias a un lápiz que el lápiz escribió una carta. El lápiz, alguien agarró el lápiz y alguien hizo esa carta. Entonces, ¿Qué tonto sería no de, ay lápiz, qué bueno que me escribiste esa carta, cómo me sentí a gusto por, ay lápiz, eres tan grande, lápiz, no, o sea, no tiene sentido, y muchas veces así es como nosotros tomamos la gloria para nosotros, es que fui para ayudar, es que me necesitaban y no, hermano, mucho cuidado. También en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 18, dice, que hagan bien y sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Aquí, hermanos, el Señor ha bendecido. Hay hermanos que son dadivosos, hay hermanos que son generosos, y gloria a Dios. Y hay que orar, hermanos, ustedes no saben, ni yo sé, pero hay personas que van y dan más allá de sus diezmos y ofrendas porque hay una necesidad y oyen. Y saben que tenemos que orar por este tipo de hermanos. Dice, que hagan bien, dice, primero que hagan el bien y sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Bien importante. Pero en Santiago también, capítulo 2, versículo 17 y 18, dice, así también la fe, dice, fíjense, así también la fe, sí, hermano, yo tengo mucha fe, oh, hermano, yo tengo mucha fe, pero dice que si no tiene obras, es muerta en sí misma. Quiere decir que si yo digo, oh sí, hermano, yo tengo fe, oh sí, eso, pero nunca hacemos nada, no estamos sentaditos ahí, dice que es muerta en sí. Versículo 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y la manera como lo pone Santiago, de una manera que uno dice, wow, ahí está la verdad. Y bueno, de ahí solito se explica. También Pablo escribía al joven pastor Timoteo, Tito, en el capítulo 2, versículo 7, dice, mijo, dice, preséntate tú en todo bien, como buen ejemplo de las obras y en la enseñanza, mostrando tu integridad y seriedad, hablando de las obras, de cómo la gente nos está viendo, de la manera como es nuestro testimonio, de cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida, en toda la vida, en todo lo que hacemos, porque la gente nos está viendo. Continuando con el versículo 10, Dice que debemos crecer en el conocimiento de Dios. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, ¿cuántos de nosotros conocimos a nuestra esposa? A lo mejor puede haber ahí algunos casos, pero no es así por general, ¿no? ¿Cuántos conocimos bien a la esposa antes de casarnos? O al esposo. Yo creo que antes de decir, sí me caso, es que tuvimos que conocer bien a la esposa o bien al esposo, ¿no? No, a veces no. A mí me robaron de mi pueblo. Yo ni lo conocía. Bueno, por general, ¿no? Porque aquí hay un caso especial. Pero por general uno conoce a las personas, uno las va conociendo. Oh, she's nice. Oh, es buena gente. Oh, mira, tiene buenos sentimientos. Oh, mira, y claro, lo guapo y lo atractivo es lo primero, ¿no? Porque es como se comienza a hablar, a ver y a coquetear. Pero el punto es que vino un proceso de conocimiento, ¿no? Todos. Y todos me están viendo raro, ¿eh? Me están viendo raro. Pero de alguna manera hubo ese proceso de conocer, de... No sé, para unos fue años, para unos fue tal vez meses, tal vez días, no sé. Ahí cada quien. Yo me caso con ella y bueno, el punto es de que hubo ese momento para conocer bien a la persona. Y yo digo, ¿cómo fue que conocimos a esa persona de una manera íntima, de una manera personal? No estoy hablando de tener relaciones, nada de eso, no de esa intimidad. Intimidad del corazón, de la manera como la persona es. Que se conecten íntimamente de una manera espiritual. Que diga, wow, mira, es igual que yo, piensa igual que yo. Mira, wow, híjole, o es tan diferente que yo, pero me siento tan a gusto estar con esta persona. De alguna manera, ¿cómo fue que sucedió eso? Conociendo a la persona, ¿no? Hablando, esas llamadas de horas por teléfono, o tal vez diciendo que voy a ir a la tienda y no va a la tienda, se va a ir con el novio a platicar, a conocer más. Y el punto, lo que les quiero llegar al punto de que toma tiempo en conocer a la persona con la que uno se casó, ¿no? Es lo mismo nosotros. ¿La iglesia qué es? De Cristo. Somos la novia. ¿Ustedes creen que nos casaríamos, si somos novia, mujeres, hombres, nos casaríamos con un novio que no conociéramos bien íntimamente? Pregunta. ¿Será por eso que mucha gente le cuesta en realidad empaparse y entregarse totalmente así a Dios, a la iglesia, a servirle? Porque no conocemos de Él. No lo conocemos íntimamente. Y nosotros lo tenemos que conocer de esa manera, íntimamente, porque Él es nuestro novio, que lo estamos esperando. Él dice que Él se va, pero dice que va a regresar por nosotros. Como las bodas judías en aquellos tiempos se iban. Yo me acuerdo de un pueblo de nosotros. Están en el pueblo y dicen, me voy a los Estados Unidos, o me voy a la ciudad, o me voy allá, voy a trabajar. Ya eres mi prometida y que nadie te ande hablando porque yo soy el novio. Voy a venir y me voy a casar contigo. ¿Y qué va a hacer la esposa? ¿Va a andar de coqueta? ¿Va a andar ahí saliendo o va a ir a los bailes? ¿Va a hacer eso? No, claro que no. Bueno, hoy en día a lo mejor sí. Han cambiado los tiempos. Pero en realidad eso no pasa. La mujer está esperando al novio porque ya lo conoció, sabe de su novio, lo conoce y sabe que va a regresar. Pues ¿saben qué? Así es como nosotros estamos ahorita. Somos la novia y estamos esperando al novio que va a venir. ¿Y cómo lo conocemos más íntimamente? Pues leyendo de su palabra. Y porque él va a venir, él dijo que él va a venir. Y vamos a estar en las bodas del Cordero. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer, como novia tenemos que salir, ir a los bailes y ir con otros muchachos o viejos que nos chulien y nos coqueteen. ¿Vamos a hacer eso? No. Pero nosotros como iglesia a veces hacemos eso. Vamos y coqueteamos con las maneras del mundo. Coqueteamos con el pecado. Coqueteamos con situaciones donde sabemos que ni siquiera tenemos que estar ahí. Y lo estamos haciendo. Imagínense. Por eso dice que va a encontrar a esa novia, a una iglesia. Dice que pura, sin mancha. Sin mancha, imagínense. ¿Cómo se visten las novias cuando se casan? Blanco. Si pasan cerquitas de esa silla o de esa bocina y tiene un poquito de polvo, poquito, ¿qué le va a pasar al vestido? Se va a ensuciar, se va a manchar. Y así es el mundo. El mundo está, primero que nada, está oscuro. Es la siniebla, es una oscuridad. Nosotros somos luminarias, somos la luz. Imagínense caminar vestidos de novia porque somos la novia de Cristo, en un lugar oscuro, que ni siquiera sabemos a dónde vamos. Feo, ¿no? Pero nosotros no somos, no somos oscuridad, somos luz. Entonces, esa luz es la que nos wow, huye la oscuridad con esa luz, porque nosotros somos luz. Pero qué triste es ver a creyentes que traen su vestido, su vestimenta, su vestidura, su vestido para las bodas del Cordero, y ya su luz se ha apagado y siguen caminando por ese mundo, por esa oscuridad, y la luz bien apagada y el vestido bien sucio. Y lo puse de esta manera, hermanos. El punto es que tenemos que ser diferentes a como el mundo camina. Porque ¿quién es nuestro novio? Es Cristo, lo estamos esperando. Entonces, es bien diferente decir, yo conozco de Dios, sé cosas de Él, pero pues sé porque lo he leído y sé dónde están los versículos y yo conozco de Él, pero no personalmente, a decir, yo conozco a Dios, o sea, yo lo conozco, sé quién es y lo conozco bien porque tengo una relación con Él. ¿Nos casaríamos con alguien que no conocemos bien? Bueno, hay casos, ¿no? Si nos robaron del pueblo, pues sí. Eso antes se corría mucho, ¿verdad? Se oía mucho de eso. Yo conozco a... Bueno, no conozco, he oído de gente que pues, se la robaron. ¿Y qué quiere decir eso? Pues quiere decir que se la robaron. Que fueron y se fueron y ya no regresaron. Y se casan. Bueno, ella se dejó robar. Dice, róbame.